Vamos a ir al grano de una vez.
¡Ay, qué arrecha!
Ay, penúltimo capítulo. ¿Para ti es complicado comprar pantalones?
Mierda, tengo mucho tiempo que no compro pantalones.
Ya, pero tú tienes un número y tú asumes que todos tus pantalones son el mismo número.
Yo creo que todos los pantalones son el mismo número. ¿No son por letra los pantalones?
¿Sí? Sí, a veces, exacto, son S, M, L.
Sí, yo siempre como que nunca salgo del M para todo, para prenda de ropa interior o pantalones, bla, bla, bla.
Ah.
Pero si me preguntas incluso la talla, no, marico, o sea, yo soy como muy, siempre termino, qué pena lo que voy a decir, pero siempre termino, mamá, ¿cuánto es que calzo yo?
Bueno, a mí no me pasa con mamá, pero sí me ha pasado que le pregunto a las mismas personas de la tienda como, ¿qué talla cree usted que soy yo? Porque es que en las mujeres eso sí varía muchísimo, o sea, ahora yo soy talla 44 de pantalón, es un número muy grande,
okay.
Pero en algunos pantalones soy 42 y es un infierno ir a comprar pantalones porque básicamente para las mujeres, cuando vamos, hay un pantalón hermoso que tú dices, este pantalón va con mi figura, bla, 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 y cuando ves todas las tallas hay 38, 36, wow, 32, 30, 40. 40 es lo más grande. Y obviamente yo me siento mal porque es como ya va, no, pero es que este pantalón va con mi cuerpo, entonces yo voy a buscar la talla más grande y termino revisando torres de pantalones, buscando la talla 42 o la 44. Digo 44 porque voy a decir abiertamente que volví a subir de peso. Y bueno, no hay. O a veces está el 2x1 y solo hay un pantalón. Y ya revisaste 80 pantalones buscando el otro para aprovechar el descuento y no los pillas.
Claro, y aquí obviamente hay como muchos puntos de vista y aquí, por ejemplo, veo dos. Está obviamente el tema de que la tienda venda hasta cierta talla o también está la posibilidad de que se lo hayan llevado. ¿O crees que se repite en varias tiendas?
No, o sea, esto pasa en todos lados y por eso para mí es un infierno ir a comprar ropa real. Muy chileno esto, tú me estás hueveando de que yo tengo que revisar 80 pantalones y que de verdad solo hay uno de mi talla.
Yeah.
Y a veces ese uno viene con un desperfecto que es como, yo no voy a comprar esto, o sea.
Vale.
Yo también tiendo como a pensar eso mismo de, ok, se llevan los más grandes primero.
O sea, como que se enfocan en talla M, ta, 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 y las tallas mayores como que no hacen quizás la misma cantidad de pantalones, ¿será?
Sí, la verdad es que no sé, pero es realmente incómodo. Y eso, sin contar que soy alta como para el promedio de las mujeres chilenas.
Ok.
Ningún pantalón me queda largo. Todos los pantalones brincaposos como el chavo. Entonces ya por ahí hay un estereotipo de que diseñan la ropa para un tipo de cuerpo que no les queda bien a todo el mundo. Sí. Y es como, o sea, mis tobillos. Y mucha gente se va a reír con esto. Así ya las tengo visualizadas a las que se van a reír porque son mujeres altas como yo. El tobillo negro, bronceado de tanto sol. Oh. Porque obviamente uno no se echaba protector solar ahí porque lo ideal es que tu pantalón te quede largo.
Claro, que te cubra.
Que te cubra. No, negro ahí, curtido de sol. No entiendo en qué se basan estas tiendas.
Te sientes limitada al final, o sea, te sientes como...
Y te tienes que conformar con lo que hay. Y te hace sentir mal en muchos aspectos. Bueno, con la estatura es como, no hay nada que hacer, pero igual es incómodo tener que ajustar todos mis calzados para que se vean bien con esos pantalones y no parecer el chavo. Yo me cuestiono muchísimo el hecho de subir de peso y ninguno de los pantalones que están normados para las mujeres me queda bien.
¿Cuál sería como el principal problema a nivel de producción? ¿De la marca que lo esté haciendo? ¿De la tienda que no los compre?
O sea, yo creo que del estándar de belleza. Hacen su ropa como para cierto tipo de mujeres, ya, que como, no sé si son la mayoría o no.
Como Betty la Fea, por ejemplo, que siempre hacían para modelos y qué
claro,
sé yo.
Claro, es eso. O sea, esa ropa está destinada para cierto público, para cierto cuerpo, para cierto estereotipo de mujeres y no nos queda bien a todas. Entonces, básicamente te terminas saliendo de la tienda y teniendo suerte en otro lado.
Digo normalmente porque sé que existen, pero quizás no con el mismo poder que deberían, pero hay como tiendas incluso especializadas para, qué sé yo, tallas mayores o para personas más altas y qué sé yo, pero son muy pocas quizás. O sea, no estoy diciendo actualmente aquí en Chile porque obviamente desconozco y me atrevería a decir en toda Latinoamérica, pues sé que existen, pero quizás muy, 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 muy pocas. Obviamente te sientes limitado al final y es como muy cortante.
Claro, y es que al final no debería existir eso porque si la llamada tienda por departamentos o retail, o sea, al final, ¿qué quiere el retail? Que todo el mundo le compre.
Exacto.
Pero no le estás ofreciendo a todo el mundo,
el
a todos
completo.
Los cuerpos. Así estamos con los estándares de cuerpos respecto a la ropa. ¿De quién crees tú que depende desmentir el estándar de belleza? ¿De las marcas, de la tele, de las redes o de nosotros mismos?
Well, vine a esa pregunta porque ya está ese fiel oyente terminando su última serie de entrenamiento.
O está organizando la comida de la semana.
O todo lo contrario, se está desmaquillando. Who knows? Sea lo que sea que estés haciendo, muchísimas gracias por estar aquí. Conmigo se encuentra mi más cercana amiga y colega zodiacal,
María Laura. Y a mi lado se encuentra mi amigo ese con el apodo más corto, sencillo y coqueto.
Epo, corto o no, están claros que es un hermoso sobrenombre. Me dispensas. Y así sin más preámbulo, damos inicio a un nuevo episodio de
Cosmosea.
Yo creo que depende mucho o principalmente de nosotros el desmentir esos estándares de belleza. Pero es una, es como una lucha muy híbrida y que tiene muchos puntos de vista. Uh-huh. Y en esos puntos de vista se distorsiona o se desvirtúa el mensaje principal, que es que, ok, vamos a aceptar nuestros cuerpos y a trabajar por ello. Pero siempre va a haber gente que se va a estar lanzando mierda la una a la otra y terminan como entorpeciendo el llegar a esa meta final, que es ya normalizar, o más allá de normalizar, de coño, de trabajar en esa, en ese mainstream de que todos tengan sus tallas, pues, o que uh-huh. todos tengan como opciones a la hora de, que no se sientan limitados.
Pero cuando tú dices de nosotros mismos, es respecto como a lo que compartimos en redes, porque igual hay una persona que puede tener muy claro que está fuera del estándar de belleza, pero le da lo mismo compartirlo con alguien más, le da lo mismo hacerse público.
Yo considero que los estándares de belleza lo tenemos que desmentir nosotros mismos, solo que obviamente es una pelea muy, muy ambigua, precisamente por el tema de las redes sociales. Yo me acepto como soy, pero sigo haciendo las mismas poses que está haciendo todo el mundo. Yo me valido, yo quiero mucho mi cuerpo, pero cada vez que me voy a tomar la foto voy a tratar de meter el abdomen lo más que pueda porque quiero seguir este patrón. Por ahí también como que siento que se puede desvirtuar la meta, pues, de...
Pero cuando tú dices de nosotros, es efectivamente lo que estamos compartiendo en redes sociales, porque sí. Igual a lo mejor una mujer o un hombre o un... lo que sea se una siente perinada. Bien, siente que ya rompió el molde y no siente la necesidad de tener que estarlo compartiendo, o la necesidad de estar inspirando a otras personas porque, ay no, mira, mira, de verdad me da igual el estándar de belleza, estoy súper conforme así como estoy, sé que no soy igual a esta modelo, pero soy yo. Pero a lo mejor no le da la gana de compartirlo. Entonces, por eso es que viene la pregunta de si realmente depende de nosotros. Hubo algo interesante que pasó en los últimos tiempos. Hay algunas marcas que se han puesto como a mostrar diversidad en sus modelos, ¿no?
O en los maniquíes.
Ajá, como mujeres de color, cuerpos, formas, texturas, no sé, lo que quieras imaginar. Hicieron un estudio de cómo hacía, por ejemplo, sentir a las mujeres que ya la modelo no es solo la flaquita desnutrida, okay. sino que hay otros tipos de acomodadora de estándares, e igual se sintieron mal. Pero se sintieron mal en el sentido de, y ahí viene como el problema de fondo, la autoestima, la seguridad, porque igual Exacto. les están vendiendo un tipo de cuerpos que ellas no tienen. O sea, muy difícil como llenar todo el espectro, ¿no?
Exactamente.
De la diversidad. Me sorprendió este estudio porque demuestra que por más de que tú pongas diversidad en tus modelos y en tus vallas publicitarias y en la tele y en el Instagram, igual va a haber gente que se va a sentir como...
Siempre a buscar un pero.
Aludido, ofendido. A mí me parece que está bien. O sea...
¿Qué te parece que está bien qué?
Que esas mujeres encuentren disconformidad y que el estudio haya arrojado esos resultados. Porque me puse a pensar en el problema de fondo y creo que es un problema igual de crianza. Nosotros venimos de una generación donde nuestras madres y padres estaban muy ocupados haciendo otras cosas. O sea, era igual difícil tener un hijo, tenías que tener no sé cuántos trabajos para poder darle una calidad de vida estable, ¿no? Y bien, así como usted tiene todo, usted tiene su plato de comida, usted tiene su ropa, usted tiene sus cuadernos y sus libros para estudiar.
Exacto.
Pero era muy difícil que tu mamá te dijera, o tu papá, hijo, tú te tienes que amar porque tú eres inteligente, porque tú eres esto, aquello, lo otro.
Sí.
Eran padres que ni siquiera creían que eso era importante.
Okay, entonces, pero fíjate que justamente lo que estás diciendo ahorita, ¿eso no crees que sea la solución permanente para todo esto? Que todo el
sí.
mundo esté como, exacto, entonces ahí voy. O sea, si tú te enfocaras realmente en trabajar en ti mismo, en trabajar tu uh-huh. seguridad y qué sé yo, nada, absolutamente nada te tiene que hacer sentir aludido. ¿Me explico?
Exacto. Pero es eso, como nuestros padres fallaron ahí, porque venimos de una generación donde a los padres se les hacía muy difícil expresarse emocionalmente,
sí.
nosotros tenemos que, una vez más, romper el molde, romper sí. el patrón, arreglarnos.
Desaprender.
Tratar de arreglarlos a ellos o tratar de entender y perdonar como esas acciones que nos hacen a nosotros los que somos hoy y evolucionar. No me sorprendió este estudio y por eso lo entiendo igual como el resultado, ¿no? De que nos cuesta porque imagínate, o sea, necesitamos terapiarnos.
Exacto. Todos, o sea, brutal igual que se concientice de que necesitamos esa evolución y tal, pero con tal de que no se quede todo como estancado ahí, me explico, porque ese es como mi problema.
Uh-huh.
El problema radica cuando tú te quedas tocando ese botón de que este es el problema, este es el problema, este es el problema, este es el problema, y no te tocas a ti mismo de que yo también soy parte del problema. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar en mi seguridad, esto, esto y esto, y no enfocarme mucho en el exterior. O sea, cada vez que tú llevas toda tu atención a lo que piensan los demás, a lo que opinan los demás de ti, o buscar esa aprobación de los demás, esa validación de los demás, te terminas desgastando a ti y pierdes tu tiempo porque tienes que estar viendo de para adentro, o sea, trabajar de adentro para afuera.
Concuerdo mucho contigo en ese sentido de que, claro, ya fue, o sea, ya nuestra crianza ya pasó y
Exacto.
ahora somos personas que piensan por sí mismas y que tienen que arreglar sus problemas en lugar de protestar por una, no sé, valla publicitaria o por algo que pasa. O sea, sí hay que alzar la voz, pero no quedarte pegado en ese en esa cuestión. De hecho, mientras escribíamos el guión de este episodio, vi el celular y H&M me mostró una publicidad que me gustó muchísimo. Unas mujeres en traje de baño modelando los trajes de baño.
Okay.
Todos los cuerpos. Y la mujer con más peso, o sea, más voluptuosa, le mostraron su celulitis. Aplausos de pie. Porque, claro, hay veces que esta modelo curvilínea no tiene celulitis. Ok, puede que realmente no lo tenga, no lo sé.
O porque esté editado.
O puede que esté editado, claro. O sea, H&M también tiene un trasfondo ahí todo raro, porque como la ropa es muy económica, parece que tienen empleados como en condiciones inhumanas en otras partes del mundo. O sea, no sé, en África, gente cosiendo ropa, confeccionando.
Bueno, creo que Shane también está en
el... Sí, exacto. Pero me gustó mucho ver
el
esa
mensaje,
publicidad.
Pues, el mensaje.
Y que así debería ser. O sea, es también que me encantan. Ahora los hombres están mostrando muchísimo el abdomen. Se están poniendo crop tops y...
Sí.
Bello, hijo, de ese con todo, bate ese champú. Hay maquillajes, ahora también muestran cómo se les ven a los hombres, así como hombres con barba maquillado. Sí. Ya el producto de maquillaje no es solo para la mujer, ya el ombligo no es solo para que lo muestre la mujer.
Exacto.
Me encanta.
Pero, o sea, pero igual, mira, o sea, tocando el tema esto de la gente voluminosa, ¿no? O vamos a llamarlo por el nombre aquí también, porque es así, o sea, es un hombre y nadie se tiene que sentir aquí como ofendido. Si alguien aquí es gordo o gorda, es gordo o gorda. O sea, ese es el calificativo que es, no lo estoy diciendo desde la humillación, no lo estoy diciendo con irrespeto, o sea, lo estoy diciendo como es. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona morena, soy alto, soy lo que sea. Aquellas personas, ¿verdad?, que tienen volumen mayor, que tienen un volumen alto, ¿cómo caminar en esa delgada línea de aceptar nuestro cuerpo, pero trabajar igual por él? O sea, estamos conscientes que el body shaming, que es básicamente humillar, descalificar o invalidar a alguien por su condición física, está totalmente mal. Absolutamente nadie tiene que opinar del cuerpo de alguien sin que éste se lo pida. However, me viene igual a la mente cierta preocupación por aquellas personas con sobrepeso que se agarran del tengo que aceptar mi cuerpo para no hacer nada por él. O sea, en temas de salud, el ser gordo o gorda conlleva otros problemas que deteriorarán con mucha más facilidad tu templo, que en este caso es tu cuerpo. Al final, el hecho de no cuidar de ti mismo es un acto de desamor, no de aceptación. Yo creo que obvio hay que amar y aceptar nuestro cuerpo, pero siempre queriendo buscar su mejor versión, a mi modo de verlo. Y para que vean mi mensaje desde el ángulo que quiero, es importante hacerlo siempre por ti mismo, no por seguir estándares masivos y actuales de belleza.
Bueno, a Adele le pasó. Adele era una persona voluptuosa y se hizo mamá o rompió con alguien o cómo
fue. No tengo la más mínima idea, baby.
Ya,
no sé,
pero bueno.
Si se operó, qué sé yo, pero,
ajá,
o sea,
apareció súper flaca,
sea
divina.
Sea lo que haya hecho, bella, claro. O sea, bella. Se le nota hasta en la cara, bueno, el cambio es súper fuerte.
Sí, muchas mujeres que se sentían representadas por la figura de Adele, al ver que perdió de peso, la empiezan a juzgar. Ay, pero ¿por qué tú que te amabas como eras, ahora de repente apareces delgada?
Mi seguridad que estaba contigo y ahora yo no la tengo.
Ella dio declaraciones y dijo que no fue su objetivo perder peso. Si es verdad o mentira, no lo sabemos. Ella empezó a hacer ejercicio para manejar la ansiedad.
Qué
y
bella.
Claro, una cosa trajo a la otra, empieza a perder peso y ella dice, yo tenía una perspectiva positiva de mi cuerpo en ese entonces y la tengo ahora también. No es mi trabajo validar cómo se sienten las personas con respecto a sus cuerpos. Estoy tratando de arreglar mi propia vida.
Exactamente. ¿Está haciendo qué? Está viendo para adentro y está trabajando de adentro para afuera. Y los demás que la quieran seguir, que la sigan, porque chicos, el mismo tema, Dios mío, seguridad, amor propio, terapia. Terapia si les cuesta, terapia, weón, terapia.
¿Tú tienes alguna idea de cómo empezar con esto del amor propio? ¿O cómo empezaste tú? Bueno, nosotros de adolescentes éramos descuidados.
Sí, bastante. Yo lo primero que hice, lo primero que hice es cambiar la manera en que me hablaba. De 10 cosas que me decía a mí mismo, 9 eran negativas. Se me nota esta grasa aquí. Ay, que mis piernas son muy flacas. Ay, que no sé qué cosa. O sea, como que siempre subrayaba o piñaba ese aspecto físico que no me gustaba. Y eso poco a poco fue perdiendo peso cuando empecé a cambiar la manera en que me hablaba. Porque es increíble el hecho de pararte en el espejo y decirte algo bonito, que al principio puede que no te lo creas cuando estás en esa inseguridad, pero empiezas poco a poco a crearlo y empiezas a trabajar esa seguridad. Y por ahí siento que deberíamos empezar todos.
¿Y cómo te diste cuenta? Porque igual tú vienes de un entorno, no recuerdo desde qué año estás trabajando en el mundo del pilates, estás rodeado de personas que se preocupan mucho por su cuerpo, por cómo se ven físicamente. Entonces yo me imagino que igual esto empezó más o menos cuando te empiezas a rodear de estas personas.
Mm,
o
sí.
Empezó antes o después.
Yo creo que empezó más de adulto. Cuando empecé a concientizar o a trabajar por mi cuerpo de manera consciente o empezar a trabajar ese amor propio y qué sé yo, siento que el hit o el highlight fue en pandemia. En pandemia fue donde yo tuve una sacudida súper fuerte que yo dije, ya, o sea, no puedo estar quejándome. Si decido quedarme aquí y no estoy haciendo nada por ello, ok, me quedo aquí, no hago nada por ello, pero deja de quejarte.
Claro.
Pero si vas a estar quejándote, marico, haz algo por tu puto cuerpo, haz algo por tu puta existencia. Entonces ahí fue donde yo tomé cartas del asunto. Marico, internet tiene todo. Internet tiene mil y un artículos que tú puedes ver, puedes buscar videos de personas que te pueden asesorar, psicólogos que te pueden dar herramientas para... Noemí Casquer, que ya lo he mencionado millones de veces, esa mujer lanza millones y millones de ejercicios que tú puedes hacer para alimentar tu seguridad sexual, para alimentar tu autoestima, para lo que sea, para gestionar tus emociones, y por ahí empiezas a cultivar ese amor propio y es como una bola de nieve, o sea, se va haciendo más grande, más grande, más grande, y después eres literalmente imparable. O sea, ya llegas a un punto donde no estoy diciendo que vas a ser la persona más segura de la vida todo el tiempo, 24/7, porque no es así, somos humanos, van a haber temporadas donde te sientas igual, marico, creo que estoy un poquito gordito otra vez, o coño, creo que estoy un poquito no sé de cosa, pero ya yo sé que al momento que estoy sintiendo eso, es que voy a hacer, ya,
te vuelves a activar. Ahora que yo concienticé mi peso de nuevo, no me siento mal como la primera vez. O sea, es como, bueno, pasó, me siento un poco mal igual porque, bueno, mi trabajo, estoy mucho tiempo sentada, etcétera. Pero la primera vez yo también estaba en ese punto donde solo me quejaba, no estoy conforme con quién soy.
Y que todos pasamos por el mismo proceso y te das cuenta de sí. que no importa qué, el cuerpo te va a cambiar, baby. Te va a cambiar para bien, para mal, en tu vida. O sea, es así.
Pero claro, ahora estoy con más manos a la obra. O sea, no tengo tiempo para quejarme. Exacto. Realmente. Obviamente sí hay días que quisiera cerrar los ojos y abrirlos y ¡ay, ya!
Sí.
Pero no, es un proceso como de mucho compromiso contigo mismo, donde... Bueno,
anoche que estaba con Efraín, que estábamos, que sí, no sé, videos en YouTube y cantando y karaoke, nos pusimos a ver que sí, High School Musical, y vimos a Zac Efron cuando él estaba empezando, que era flaquitico, y claro, era un teenager. Después fue creciendo en High School Musical 2 y se fue ganando un poco más de cuerpo. Uh-huh. Después fue en High School Musical 3 y también fue ganando un poco de cuerpo, pero si ves, digamos, el rango de tiempo entre película y película, eso lleva tiempo llegar a ese cuerpo. O sea, claro. Es que es también la parte negativa de la gente que quiere resultados de manera inmediata. Y eso también se ve mucho en el mundo gay también, weón. Que tienen esos estándares de cuerpos perfectos, de hombres tallados con unos pectorales no sé qué y no sé qué más, que pega a veces igual. Uno como que a veces no puede caer ahí. Yo he caído ahí, que te comparas, pero igual, ya como que agarro mis herramientas. ¿Y cuáles son mis herramientas? Mira, todos tenemos nuestras virtudes, todos tenemos nuestros rasgos, todos tenemos nuestro encanto. Y ya empiezo a hacer ese ejercicio del espejo. Pues como que, mira, este tipo sí está rico, tiene el cuerpo exquisito, pero mira eso, tú también tienes un pecho rico, tú también tienes unos brazos así, tú también tienes un cuerpo que te gusta y tú ta 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 ta. Y lo mejor de eso es que no estoy parado. ¿Por qué? Porque actualmente me gusta la versión del cuerpo que tengo ahorita, pero sigo trabajando por él. Me veré un poco más grande dentro de 3-4 meses. Bueno, dentro de 3-4 meses será. Me veré un poquito más tallado dentro de un año. Dentro de un año será, pero no estoy estancado.
Igual, eso tiene también como mucho sentido de que es un trabajo en progreso. O sea, es un trabajo evolutivo y no es como que, ah, ya lo logré, me detengo, que es lo que me pasó. Me detengo por N cantidad de tiempo y ahora yo más bien tengo que retomar. O sea, ser como consecutivo. Esto es una constante en mi vida.
Exacto, para que sea sostenible.
Exacto.
Y para que obviamente el resultado también sea sostenible.
Sí.
Y ojo, todo esto de trabajar por el cuerpo y todo el show, lo hago por mí principalmente. ¿Sabes? No es porque quiero tener una foto espectacular. Exacto, quiero una foto espectacular como la tiene todo el mundo en Instagram. Y que ojo, no voy a estar diciendo con esto de que no me gustaría algún día hacerme un book, qué sé yo, una foto. Uh-huh. Puede ser desnudo, puede ser una foto artística, qué sé yo, y me gustaría mostrar un cuerpo espectacular, pero sé de dónde lo estaría haciendo. Lo estaría haciendo porque a mí me alimenta eso, ¿me explico? No porque yo quiero que los demás me validen ahora que tengo este cuerpo, es que voy a subir fotos, o sea, cero.
¿Sabes que en Wikipedia tú buscas como estándar de belleza o canon de belleza y precisamente sale Zac Efron como uno de los últimos?
Como referencia.
Sí, en los hombres.
Wow.
Sí, en mujeres, bueno, sale, no sé, Marilyn Monroe, el inicio de los tiempos y
sale. Pero fíjate, que, ajá, ¿tú crees que eso sea una solución? Porque a la gente que se sienta como aludida puede fácilmente decir que la mejor manera de quitar esos estándares de belleza es eliminando, no eliminando a Zac Efron y a Marilyn Monroe, pero sí como no darle el crédito de que son guapos, o sea, es que lo son. Una mujer linda es bella y un hombre cuando es bello y ya.
Claro, es que igual hay que asumir que Wikipedia no tiene la verdad absoluta, es exacto. Simplemente una referencia o una opinión de alguien.
Bello.
Mira, ¿qué opinamos de los concursos de belleza? ¿Deberían haber mujeres gordas en los concursos de belleza, con celulitis, trans? No sé.
Yo creo que sí, pero... Bueno, no sé si sea polémico lo que voy a decir, pues, pero creo que para que haya una armonía, no a nivel físico, sino una armonía de que haya igualdad a la hora de evaluar, ponte tú, que sea un concurso de belleza de personas gordas, o que sea un concurso de belleza con personas con vitiligo, o que sea un concurso de belleza de personas con discapacidad, ¿sabes? No siento que sea como muy, bueno, si vamos a meter en este corral caballos, y vamos a meter cocodrilos, y vamos a meter una ballena, y vamos a hacer un concurso, o sea, es como que no hay simetría en
de
dónde,
va,
de dónde vas a estar evaluando, este nada y el otro corre, no entendí.
Sí.
O sea, yo siento que sí tiene que haber, de hecho los existen, o el mundo transexual también existe esos concursos.
Sí.
Los drags, exacto. Entonces es como, o sea, yo siento que sí, pero a ver, categorías.
O sea, igual quizás debería dejar de existir el certamen de belleza porque, por ejemplo, en Venezuela
sí,
era un ritual mirar el certamen.
Ni siquiera era, o sea, es. Hace poco fue y yo fui con, o sea, fui más que todo por el cumpleaños de Frank, que fue
antes de ver al Miss.
Fue antes de, porque ajá, él llegó después de todo el show y yo estaba con ese poco de maricos ahí y todos estaban muy, ay, sí, ese vestido, ay, mira cómo camina, mira esa actitud y tal. Y es algo que, ojo, no critico, porque si se tripean en Elvis Venezuela, chill. O sea, de verdad que esto también está como en cultura, ¿me explico? Hay gente que de verdad le apasiona el tema del fashionismo, qué sé yo, o el tema de una pasarela. O hace días también conocí a un chico por Grindr que él se dedica a eso, o sea, educa o prepara a misses para pasarela. Entonces ese tipo de cosas también son de peso, ¿me explico? No solamente el tema de la belleza, sino que eso también lo vi o le hice hincapié o lo concienticé mucho más, no sé cómo expresarlo con el tema del Miss Venezuela, que no solamente evalúan, entre entre comillas, porque ya sabíamos también de que siempre a veces resulta como comprado, pero no solamente evalúan lo físico de la persona, sino cómo contestó la pregunta, qué tan inteligente es, cómo manejó, qué tan elocuente es, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas es lo que le da el, entre comillas, el precio final o el porcentaje o la puntuación final al momento de quién es la ganadora. No, o sea, son muchas cosas más allá de la belleza.
Bueno, sí, yo creo que igual al final una solución sería eliminarlo. O sea, está muy metido en la cultura, sí, pero si categorizarlo se vuelve absurdo por la cantidad tan diversa de personas que hay en el mundo, yo los eliminaría porque siento que no aportan nada. O sea, porque básicamente vas a ver a la misma mujer que pesa lo mismo, que tiene las mismas medidas, pasar una y otra vez modelando distintos vestidos.
Yo no lo eliminaría, pero sí haría, o sea, sí como que empezaría a normalizar otros tipos de belleza, que sale claro. El mismo Miss Venezuela, pero lo que ya mencioné, con personas con vitiligo, o el mismo Miss Venezuela con mujeres gordas, y así.
Además, igual estos concursos son súper sacrificados. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que hubo una Miss que yo empecé a seguir y todo en Instagram, que era Miss Canadá, y ella se le hacía muy fácil subir y bajar de peso. Ella cuando llega al Miss Universo llega voluptuosa, pero, o sea, una mujer despampanante, que caminaba y ese pelo, mi amor, esa sonrisa, bueno, a todo el mundo le encantó. Respondió muy bien su pregunta, no sé qué, no gana. Una Miss, la hermana de Sacha Fitness, dice, es que ella no puede ganar solo por ser distinta. O sea, bueno, ya, esto es como parte de mi opinión, pero ella básicamente decía que las mujeres hacían muchísima dieta y no porque ella tuvo un descuido, ella merecía tener una ventaja por sobre las demás. Entonces ahí es donde yo digo, güey, no se sometan a esas dietas tan estrictas, porque es real, o sea, no es secreto que esta gente se acababa el concurso y se iban a la primera arepera a comer, porque días pasando hambre para que un vestido cerrara, ¿me entiendes? Ahí va esto del daño que nos hace.
Pero es que fíjate, igual que Baby, yo siento que hay maneras de llegar a ese mismo peso sin necesidad de sacrificar cuánto comes o no comes.
Claro, no, o sea, estás loca, hasta pastillas tomarás,
no,
sabrá Dios,
no,
qué
o
cosa.
Sea, hay manera, y la misma Sacha Fitness, si estuviera aquí, lo estuviese diciendo, o sea, nunca, nunca, jamás de los jamases, para tú llegar a un peso ideal, tienes que pasar hambre, no es la meta, porque se crea incluso un desorden hormonal en tu cuerpo si tú no le das el carbohidrato, la energía que necesita para simplemente respirar, resistir. Hay maneras de llegar al peso que tú quieres, o sea, que quieras eliminar grasa o que quieras aumentar de peso, sin pasar hambre. Pasar hambre nunca va a ser la herramienta.
Namaste, amén. Oye, ¿y nos hace niches mirar estos concursos de belleza?
No, baby.
¿Nos hace cómplices?
No, o sea, yo siento que ya entra, repito, en
entretenimiento.
En el manejo, entra entretenimiento, exacto. Hay muchos programas que son súper basura y hay gente que les gusta. Pues, por ejemplo, mucha gente tripea, ama e idolatra a los Simpsons. A mí nunca conecté con los Simpsons. ¿Y qué voy a hacer yo porque no conecto con los Simpsons? Elimina los Simpsons. No, hay gente que conecta con los Simpsons y ya. Siempre y cuando veas, obviamente, la perspectiva de que esta mierda es entretenimiento y una vez más que no agarres todo lo que está pasando a, ay, pero mira cómo camina ella, yo no camino así. Ay, mira cómo tiene el cabello ella, yo no tengo el cabello así, mami. Entonces busca de tomar acciones para que tú te empieces a sentir cómoda por ti misma, no porque viste a esta tipa así bella y espectacular. Porque también es a donde tú encaminas tu energía, y esto también lo dije en un episodio, creo. Yo veo a Pablo Lora, marico, y a mí se me da todo. Ese hombre me parece espectacularmente bello, me parece un hombre perfecto a nivel físico, a nivel de su arte y toda la cuestión. Y yo, en vez de sentirme así como que, ay, no tengo los brazos de él, ay, que me gustaría tener barba y yo no tengo barba, ¿qué empecé a hacer yo, marico? Más bien utilicé eso como gasolina de que, bueno, voy a entrenar, y a medida que estoy haciendo entrenamiento, que estoy así que me estoy muriendo, que estoy a punto de abandonar, te lo juro que lo veo a él así como que, mira, ese hombre llegó allá porque entrenó, ese hombre llegó allá porque tal cosa. Y si tú puedes hacer lo mismo y lo estás haciendo con el enfoque correcto, ¿cuál es el problema?
Sí, igual hay algo muy importante ahí, que es como la genética. O sea, por ejemplo, hay mujeres que son muy bellas y espectaculares y flacas, con unas expresiones faciales espectaculares, y no hay que juzgarla porque tiene una genética.
Exacto.
Es como loco, o sea, de hecho esto es parte como de una filosofía. Yo a la mujer que no me inspira la dejo de seguir, porque sí me ha pasado que hay mujeres que duele verlas. ¿Por qué? Porque quizás las acompañan las genéticas, son jodidamente perfectas y
Sacha.
Me hace daño. Hay una que se llama Pierina, que está viviendo en Alemania. La loca es súper flaca, ese pelo negro brillante, largo. La dejé seguir. ¿Por qué? Porque basta, no puedo. A lo mejor va a llegar un punto en que mi confianza va a aumentar y la puedo seguir y no va a pasar nada.
Yeah.
Pero ahora, bueno, ahora y desde hace un tiempo, es como, ay, loca, te amo, te admiro, pero verte me hace daño.
Yeah.
No te... ¿Y qué hice? La dejé seguir.
Está bien.
Y mi objetivo de vida no es ser como ella. Mi objetivo de vida es ser así, la María Laura versión despamparante.
Brutal, brutal.
Es
brutal,
un
brutal,
work
brutal,
in
brutal,
progress.
Brutal. ¿Qué opinas de las cirugías plásticas? ¿Las apoyas?
Mira, las apoyo, pero yo creo que después de cierta edad. O sea,
cuando ya...
Cuando ya los años empiezan...
No, cuando estás ustedes en tu desarrollo, por ejemplo?
Yo conocí a gente en la universidad que Dios las hizo planas. Planas, o sea,
planísimos.
Planas. Sí, estoy de acuerdo con que se operaran sus pechugas, porque igual como que ellas dicen como que les cambió la vida, que ya usaban sostén y que ese tipo de operación, claro, igual ya ellas eran mayores de edad y más de donde venimos nosotros, que es de un país donde la mujer se tiene que ver espectacular, no sé qué. Y al final, si tus pechugas te dieron esa seguridad de que ya no te tienes que preocupar más.
Dale. O sea, siempre y cuando no sea tu objetivo de vida, pues.
Exactamente. O sea, igual es que es una edad muy difícil, Epo.
Sí, sí.
Sí, porque es como las necesito, conozco gente que ahorró la... ¿Te acuerdas de ella?
No.
Era una rubia que trabajaba en el parque y ella todo lo ahorraba para sus tetas. Cada sí. bolívar para sus tetas.
Bolívar,
y
wow.
ella va, era muy hermosa porque ella era rubia como una Barbie y su pelo era rubio natural. O sea, ya te estoy diciendo el apellido.
¡Ah! Ya creo que sé quién es.
Ella, muy hermosa. Ahora está más hermosa. En estos días como que la vi por Facebook. Se logró operar sus tetas y es eso que estamos hablando. Sí, es un asunto como delicado porque igual estás como en una edad muy bonita donde deberías disfrutar sí. otras cosas más que tetas, necesito tetas, tetas, tetas. Pero eso lo estoy diciendo yo desde mi vereda de que yo siempre he sido pechugona.
Yeah.
Entonces, no la puedo juzgar a ella porque no lo fue, porque a lo mejor si yo no hubiese tenido pechuga, me hubiese sentido igual y también hubiese Exacto. hecho todo lo posible por operarme las tetas.
Otra perspectiva. ¿Tú crees que a las mujeres les parece más importante que a los hombres el aspecto físico?
Sí. Es que yo no sé qué pasa con los hombres realmente.
Porque estuvo de moda hace tiempo y ya ni existe. O sea, ya nadie utiliza ese término de metrosexual, que es cuando estaba el hombre que se cuidaba, el
que
hombre
que se hacía las uñas. Es que, amigo, no, es que no sé. No sé, de verdad que nosotros como estudiamos en esa universidad, quedaba en medio de la nada. Para mí eso es Narnia. Porque todos eran desaliñados, todos.
Los hombres.
Los hombres. No había ningún hombre que tú dijeras, bueno, o sea, yo tengo esa sensación de que la mayoría de los hombres en nuestra universidad eran hombres que no se preocupaban por cómo se veían sí, no, y estaban
ni,
muy tranquis.
Ni yo. O sea, yo recuerdo que para ese entonces yo era muy descuidado y yo veo la foto de como vestido, Ajá. y es como que wow.
Entonces, por eso
Pero es que no sabía quién era para ese entonces. Es como
por eso te normal. Digo, se me hace difícil visualizar esa línea en la que te empiezas a preocupar por ti mismo.
Yeah.
E incluso a mí también me pasa. O sea, yo para descubrir que yo me tenía que arreglar y ser un poco más femenina, no porque la sociedad lo mandara, sino para sentirme un poco mejor con quien yo soy, que soy mujer, yo tuve que empezar a tomar clases de baile, por ejemplo. Yeah. O sea, todo eso para concientizar lo que yo era, para descubrirme básicamente. Entonces sí creo que a las mujeres nos importa más, pero es también por lo que la globalización nos ha dado, por lo que la tele nos ha dado. Nos ha dado protagonistas de novela, despampanantes, mujeres que las uñas impecables, pelo impecable, rostro impecable. Desde que estamos pequeñas, esa es la mujer que nosotros vemos. Entonces...
Bueno, pero fíjate, baby, que desde pequeña es la mujer que nosotros vemos, pero, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad no existían las redes sociales o no existían al punto que está hoy. O sea, si hablamos de la cantidad de filtros que existen y de 10 mujeres, literalmente 9 utilizan filtros, eso es como muy coño.
Claro, o sea, es que ahí viene el efecto placebo.
Exacto, ¿qué efecto placebo te va a dar? Bueno, y existe. Hace poco estuve escuchando un podcast donde estaban hablando de eso, donde debería existir, no sé, que antes de verte con la persona, tener una foto carné o algo por el estilo, porque tú ves a la persona casi que demasiado pulcra por el filtro espectacular que tiene, y cuando ves por persona es otra cosa completamente diferente. Oye, o sea, qué mal.
Sí, yo creo que igual eso está pasando también un poco con la maternidad, de que estamos viendo en redes sociales a muchas mujeres perfectas después de ser madres, obviamente porque tienen los recursos.
Total.
Sí. Y también hay mujeres que tienen esa necesidad de, ok, soy mamá, pero mi siguiente objetivo después de ser mamá es verme mamacita, y es como...
Exacto.
Respira, María Laura.
Agota.
Sí, sí, realmente sí. Pero bueno, o sea, al final yo creo que cada quien tiene que respetar como sus tiempos y cuestionarse. Como desde dónde viene tu inconformidad. ¿Desde quién eres o desde quién quieres ser?
¿Qué puedes hacer? Y colocarte también tu meta sostenible. Y no solamente sostenible, sino, coño, metas a corto plazo que sean alcanzables y no frustrarte en el camino. Porque, ajá, quiero ser como Sacha una semana. Entonces, esta semana no voy a comer.
Sí, es peor porque la frustración se alcanza mucho uh-huh. más rápido.
En el mantra del día, cuando aceptas lo que eres sin tratar de cambiarlo, lo que eres empieza a transformar. Recuerda igual que el aceptarlo no debe representar abandonarte o pensar que el querer cambiar tu cuerpo a tus tiempos y gustos propios está mal. Siempre, pero siempre debe ser por ti, no por los demás. Un templo cuidado es un templo tranquilo. María Laura.
En el lado lady del podcast, te digo que el amor propio no es despertar un día y decir, ¡ay, me amo! El amor propio no es decir, me voy a amar cuando pase esto, esto y esto otro. El amor propio es agradecer a tu cuerpo por lo que te dio hoy, lo que te permitió sentir, oler, ver. Amor propio también es pensar y hacer algo para retribuir todo lo que nos da a nosotros.
Como diría Noemí Casquet, es un pasaporte sensorial. Y de esta forma damos cierre a este penúltimo episodio de Cosmosea. No sin antes recordarles que nos pueden encontrar por Instagram como @cosmosea.
No lo puedo creer que nos queda un episodio. Bueno, déjenos en sus comentarios qué más deberíamos hablar del estándar de belleza que estamos pasando por alto.
Take care.